Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, a partir de hoy, posiblemente durante dos semanas, solamente vamos a hablar de tenis, tenis y tenis, porque ha comenzado el torneo de Wimbledon, uno de los cuatro grandes slam de la temporada. Y todos deseamos que Ángel García vuelva a gritar esto.
Entra a la derecha de Rafa Nadal, la mejor derecha que jamás vio el tenis mundial. El revés a dos manos, mueve de lado a la Casper, va a acabar con un ganador, va a acabar con un ganador besando la línea. ¡Otra vez! ¡Otro más!
Bueno, este mismo grito queremos escucharlo el próximo 10 de julio, cuando en la central de Wimbledon Rafa Nadal o Carlos Alcaraz o cualquier otro español consiga ganar este prestigioso trofeo. Ya saben que Nadal es el gran protagonista. Un Nadal que, recuerden ustedes, se retiró hace apenas mes y medio en Roma cojeando.
Vivo con montones de antiinflamatorios diarios para darme opciones de poder entrenar. Si no tomo ningún antiinflamatorio, pues voy cojo. Hay un momento dado que supongo que mi cabecita me dirá basta. Ya no por tenis, sino por vida.
Un mes y medio después, Nadal camina, Nadal pisa bien, Nadal ha ganado Roland Garros y Nadal está optimista.
Inmediatamente se notan cambios, los he notado. De alguna manera me ha bajado el dolor ese auricular que realmente no me dejaba apoyar. De alguna manera estoy contento, siendo sincero, ¿no? Llevo una semana sin ir cojo.
A ver, explícame, Londres, Wimbledon, Ángel García, ¿cuál es el milagro? ¿Dónde radica el éxito de este cambio radical de Rafa Nadal?
Bueno, ya lo explico, la pregunta COPE Manolo en París. Infiltraciones de radiofrecuencia, concretamente dos sesiones, porque era la última opción antes de una operación sin certeza de éxito o incluso la retirada. Pero uno de esos artistas que tenemos en España, y no lo sabemos, el doctor Abejón, parece que acertó de pleno, porque a Nadal no le ha molestado el pie en ningún momento durante esta semana. Puede andar, puede hacer vida normal y no ha parado ningún entrenamiento por ese dolor extremo que tenía antes. El huevo sigue estando ahí, en su empeine del pie izquierdo, pero el dolor ya no está. Y además la hierba es una superficie suave, sin mucho impacto, y eso le viene de maravilla para no forzar el pie ahora que las rodillas están bien y no sufren tanto aquí en Wimbledon.
Bueno, hay que sacar que todo el mundo mira el cuadro, todo el mundo pregunta: Arauz, ¿cuándo, dónde, contra quién, cómo es el camino de Nadal para ganar su tercer Grand Slam de la temporada?
Pues a eso de las 4:00, 4:30 de la tarde, Rafa Nadal iniciará mañana su camino hacia su tercer título sobre la hierba de Wimbledon. Lo hará ante el argentino Francisco Cerúndolo, número 41 del mundo, al que no se ha medido jamás. Nadal volverá a pisar la hierba de la pista central 3 años después de su última presencia en la Catedral del Tenis. Ya hay una noticia de última hora, Manolo, porque Marin Cilic, el croata que sabe lo que es ganar, por ejemplo, un US Open, acaba de darse de baja de Wimbledon porque ha dado positivo en COVID y era rival potencial en cuarta ronda de Rafa Nadal.
Bueno, con todo esto que hemos contado, con todo lo que hemos puesto sobre la mesa, Ángel García, el tío que más sabe de tenis en este país, de verdad, ¿puede ganar Rafa Nadal Wimbledon?
Sin duda. ¿Tú te atreves a decir en cualquier torneo del mundo que Rafa Nadal no lo puede ganar? ¿Te atreves a decirlo? Porque yo no me atrevo. Dos títulos aquí, es verdad que lejanos, 2008 y 2010. 5 finales consecutivas, también hace 10 años. Pero acuérdate del último precedente. Las dos últimas veces que vino aquí, semifinal eterna ante Djokovic, que se tuvo que disputar en 2 días y la acabó perdiendo, y semifinal ante Federer, que no supo ganarla. Pero llegó hasta ahí. Entonces, si Nadal se mete en la segunda semana, si salva la primera semana algún sacador y algún susto, candidato a todo. Se le ha ido Cilic en octavos, se le despeja un poco el camino. Para mí, segundo favorito detrás de Novak Djokovic.
Bueno, luego ampliaremos, pero sí que les doy dos buenas noticias en el día de hoy. En un partido épico, Carlos Alcaraz ha ganado y se ha metido en siguiente ronda en 5 sets, y en un gran partido también épico, Davidovich pasa de ronda, ha ganado el número 4 del torneo al polaco Hutka y por tanto las cosas van bien.
La roja, el verde, estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya saben que hasta el 31 de agosto van a escuchar ustedes esto de viene, no va, cedido, traspasado, opción de compra. Vamos a darnos una vuelta que no sé si es para sentir optimismo o no en el Barça, porque es la semana clave, los días claves para que el Barça ingrese dinero, o si ustedes prefieren, para ser más modernos, para que el Barça active las palancas económicas. Albert Díez, dependiendo de lo que haga el Barça estos días, pueden ocurrir y abrirse la puerta a muchos fichajes.
Es así, las palancas que tú decías o esos mecanismos económicos que deben permitir al Barcelona inyectar dinero. La primera que se va a activar, Manolo, esta semana va a ser la venta del 10% de los derechos televisivos del Barcelona por los próximos 25 años. A cambio, 215 millones de euros. Claro, y de palancas y del efecto dominó que supone para traer, por ejemplo, a Lewandowski, ha hablado el presidente de la Liga, de la LFP, Javier Tebas.
Yo espero que la próxima temporada juegue en el FC Barcelona y nada más, eso es lo que puedo decir de Lewandowski. Y esperemos que el Barça, esas palancas que ha activado, pues termine de ejecutarlas, porque significará que Lewandowski pueda estar en el FC Barcelona. Lewandowski es una estrella, de una leyenda, yo creo que ya es Lewandowski, del fútbol europeo, del Bayern de Múnich, y es importante para el fútbol español.
Lo más importante del alemán, Albert, es que parece que el equipo germano ha cambiado el discurso de no, no y no. Ahora se atreve incluso a tasar al delantero.
Sí, como mínimo de puertas hacia adentro. La última de Lewandowski llega desde su país, del país donde juega, quiero decir, desde Alemania. Según Sky, el Bayern puede abrir la puerta a la salida de Lewandowski a cambio de unos 60 millones de euros. Es el precio en el que el Bayern habría tasado al futbolista. Claro, la llegada de Sadio Mané y sobre todo la negativa del jugador, de Lewandowski, a seguir, hacen que, insisto, de puertas hacia adentro, el Bayern se plantee ya dar salida a Robert Lewandowski.
La noticia la adelantaban nuestros compañeros de COPE Barcelona, porque, Gil, ¿a quién habéis pillado en Barcelona que tiene mucho que ver con Ousmane Dembélé?
A su agente, Moussa Sissoko. Reunión con el club, eso sí, Moussa ha llegado citado por el Barcelona, con alguna gran novedad en este tema de Dembélé, que recordemos, acaba contrato el 30 de junio y parece que le han entrado las prisas, porque el jugador quiere decidir pronto, según informa Elena Condis, y si no hay mejora del Barça, buscará otro destino. ¿Y qué le ha dicho el Barça? Pues que no se mueve ni un milímetro de la última oferta en enero, sin prima de renovación y de unos 6 millones limpios por temporada. El club está aludiendo problemas financieros, pero en señal de buena voluntad no plantea ultimátums. Así que si Dembélé quiere y acepta, entrará en esa cola que integran los que esperan las famosas palancas.
Bueno, los tres grandes objetivos esta semana del Barça: uno es intentar contratar a Lewandowski, dos, intentar retener a Dembélé, tres, intentar fichar a Koundé. Albert, ¿hay alguna novedad sobre el francés del Sevilla?
Recordemos que es uno de los refuerzos de garantías que quiere el Barcelona y su entrenador Xavi Hernández, básicamente para reforzar la defensa del conjunto azulgrana. El Barcelona entiende que deportivamente Koundé encaja en el fútbol de Xavi y, aunque conscientes de la dificultad de la operación, el Barcelona ve que puede ser este el verano para sacar del Sevilla a Koundé, aunque todo parte de cuándo y cuántas palancas, Manolo, económicas. Aquí.
Bueno, eso parece muy bonito, pero Almansa, ¿el Sevilla dice algo? ¿El Sevilla realmente se plantea venderle al francés al Barça?
Bueno, recordemos que de momento la primera novia era el Chelsea, que enfría el interés por Koundé. Los nuevos propietarios, con el millonario Todd Boehly al frente, se gastarán 200 millones de libras en fichaje, pero a Tuchel le gusta y gana enteros de Lai, central de la Juve. Y mientras tanto, el Sevilla, que era lo que queríamos conocer, ha comunicado al club londinense que esperará hasta el 5 de julio para cerrar el acuerdo, con una cifra que ronda los 65 millones de euros por Koundé.
Y el cuarto palo de la silla es ingresar dinero. El cuarto negocio es vender a De Jong. ¿Hay alguna novedad en ese tira floja entre el Barça y el United? Cuéntamelo,
sí.
Gil.
Parece que sí, que ese tira y afloja es cada vez menos tira y afloja, por lo menos en el Barça. Ya ven cerca el momento en que llegue esa oferta alta e irrechazable por el holandés. Traducido a dinero, 80 millones de euros. Además, según Sky, De Jong ya ha asumido que su futuro está lejos del Camp Nou y habría accedido a entrar en negociaciones para su nuevo contrato. Todo indica, pues, que esto va por buen carril. De Jong marchará rumbo a la Premier y vendrán 80 millones a la caja del Barça.
Pero a ver, Dani Senabre, cuéntame, ¿qué ves más factible? ¿Fichar a Lewandowski, renovar a Dembélé, traspasar a De Jong o que firmen a Koundé?
No sé si es más deseo que sospecha o qué, pero yo veo más factible Koundé, y te voy a decir por qué. Muy fácil, el Sevilla es un club vendedor, a diferencia del Bayern. Al Sevilla, si tú le presentas una oferta a medio camino, te la puede aceptar. El Bayern no. El Bayern, si se cierran en banda y bajan la persiana, no hay nada que hacer, porque son alemanes y son muy cabezones. Así que de todas las opciones, para mí la prioritaria y la que creo que debería de ser y la que creo que seguramente tiene más opciones es la de Koundé.
Oye, parece que la gente no perdone y que le sigue doliendo que el Madrid haya ganado la Champions, la decimocuarta. Porque no nos ha sorprendido que el CEO del Manchester City, Ferran Soriano, no es que no felicite al Madrid, es que miren lo que se atreve a decir.
La gente habla ahora del éxito del Real Madrid de la Champions y creo que es justo decir que ha habido un poco de suerte. Tal vez podría decir que merecieron perder contra el PSG, el Chelsea, nosotros y el Liverpool. La gente no recuerda que a finales de los 80 el Madrid tenía un equipo fantástico y no pudieron ganar. Ahora tienen suerte, pero también no la han tenido durante años, así que somos pacientes. Ganar la Champions no es una obsesión.
El Madrid oye, escucha y no habla, porque el Madrid va a lo suyo. Y atención, en el Madrid, después de fichar a Rüdiger y a Tchouaméni, en el Madrid buscan salidas. El primer nombre que ha aparecido en toda la prensa italiana es Marco Asensio, que dicen que Maldini está enamorado de él para llevárselo al Milán. Pero noticia que le adelanta Melchor Ruiz en la COPE. A día de hoy, Melchor Ruiz, ¿qué es lo que quiere hacer el Madrid con el Balear?
Bueno, se está hablando mucho de las ofertas, si va a haber renovación o no. Recordemos, Asensio tiene hasta el 2023 contrato con el Real Madrid, tiene esas ofertas encima de la mesa, quería reunirse con el club para conocer las intenciones del Real Madrid, y a estas horas la cadena COPE lo que puede decir es que el Real Madrid no tiene intención de momento de ofrecerle renovación a Marco Asensio.
Bueno, ahí está la noticia, el Madrid no quiere renovar a Marco Asensio. Pero ustedes han fijado que en este mercado, más que fichajes, es los cracks. ¿Qué problemas tienen para encontrar equipo? Menos Mbappé, vamos, que sigue reiterando su compromiso con el Paris Saint-Germain.
Que la Champions League sea un
objetivo. Por supuesto que la Champions League es un objetivo. Es un objetivo claro, fijado y anunciado. No hay necesidad de enumerar más adjetivos para describir la Champions. La queremos. Ahora sabemos que tenemos un camino y eso forma parte de tener unanimidad en el plan nacional.
Pero fíjense la retaila de cracks que tienen problemas. Neymar, Basteiro. ¿Es verdad que se puede marchar del PSG?
Según Radio Montecarlo, el brasileño habría aceptado salir del conjunto francés. Tanto él como el club se habrían puesto de acuerdo para separar sus caminos 5 años después. A pesar de sus 30 años y su elevado salario, 40 millones de euros, Neymar Jr. tiene mercado en Inglaterra, donde Chelsea, United o Newcastle estarían interesados en su fichaje, pero su futuro es tan incierto como su fútbol los últimos años, ya que en su contrato hay una cláusula de renovación que se activa en 4 días, el 1 de julio, y que amplía su contrato hasta el año 2027.
Segundo nombre propio, aunque no se lo crean, Cristiano Ronaldo se quiere marchar del United. Jurado, ¿se pueden separar sus caminos?
La realidad, Manolo, es que están siendo días intensos para Jorge Méndez. Su representante no para de hablar con equipos, sobre todo que juegan Liga de Campeones. Pero el United se cierra en banda. Han preguntado por él la Roma, el Sporting, el Bayern, el Chelsea, incluso el Inter de Miami de Beckham. El casting sigue abierto, pero el United se mantiene firme por el momento. Le queda un año de contrato y no valora su traspaso.
Bueno, atención, porque aunque parezca increíble, estamos hablando de Neymar, de Cristiano y Antonio Pérez del Castillo. Es verdad que Salah y el Liverpool están enfadados.
El mítico jugador del Liverpool, Robbie Fowler, es el que ha dicho que Salah no va a renovar por los Reds para no romper la estructura salarial del club. Esto abre una posible salida este verano del delantero de 30 años y que acaba contrato en junio de 2023. Para los clubes interesados, el Liverpool podría haber puesto a la venta al egipcio por una cifra que rondaría los 60 millones de euros.
Pero vamos a ver, Marcos López, ¿por qué? ¿Por qué estos megacracks están ahora mismo en el mercado?
Por un lado, Salah y su salario por debajo de mercado. Y no admite dudas de que no es justo que haya compañeros de equipo que cobren más que él y que sea el 15º salario de la Premier. Por otro lado, Cristiano Ronaldo y sus 30 millones de euros netos por temporada. El United no tiene proyecto y no juega Champions, auténtica obsesión del portugués. Y finalmente Neymar, el número uno en 2017 y ahora señalado como el patito feo. Parece que si el proyecto es Mbappé y hay que construirle un equipo, en ese sitio difícilmente tiene encaje el brasileño, aunque por salario será muy complicado que alguien quiera ficharle y sobre todo que salga del Paris Saint-Germain.
Hablamos solo de dinero, dinero y dinero. Prepárense.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Acaba de decir Andrea Berta en Tuttosport que lo más grande de Joao Félix es que ha sabido sufrir al lado del Cholo Simeone. Bueno, pues Joao Félix le contesta al Atleti diciendo que que él se quiere quedar.
Es pronto, todavía estoy de vacaciones. Acabo de empezar a entrenar para preparar la pretemporada, pero ya tendremos la oportunidad de hablar sobre fútbol.
¿Está sobre la mesa una salida del Atlético?
No, estoy concentrado en el equipo. Tampoco pienso nunca en lo que costé. Siempre he dicho que es la gente la que se centra en esos valores. A mí, sinceramente, nunca se me pasa por la cabeza. Nunca tengo que pensar en eso.
Bueno, pues Joao Félix se queda en el Atlético de Madrid. Ya saben que era una opción que tenía el equipo rojiblanco de poder recuperar dinero para cuadrar cuentas. Porque Antonio Ruiz, a día de hoy, antes del 30 de junio, ¿qué pasa en el Atlético de Madrid?
Bueno, venimos contando, Manolo, que antes de poder fichar, el Atlético de Madrid tiene que equilibrar la caja antes del 30 de junio en una cantidad que nosotros pensábamos era cercana a los 50 millones de euros, pero hace unos minutos, en la presentación de la Mad Cup en el Metropolitano, Enrique Cerezo ha precisado esa cantidad, habla de 40 millones.
Son 40 millones los que tenemos que vender y en eso estamos, pero te digo una cosa, no está fácil el mercado, todo está muy difícil y la situación económica ya sabéis cómo es.
Bueno, así de claro, pero es que lo que le pasa al Atlético de Madrid le pasan más equipos, porque Villarejo, también el Valencia tiene esa fecha fijada en su calendario.
Sí, ese 30 de junio la cantidad baila. Bordalás llegó a desvelar que le habían dicho desde el club 65-70 millones de ventas. El club dice que no es tanto, pero no confirma la cifra exacta. Lo único confirmado es que en el presupuesto que se cierra este jueves figura un apartado de ingresos por ventas de futbolistas de 36 millones. Y hasta ahora, Manolo, a día de hoy, cero ingresos. Solo se ha ido Cheryshev, que acababa contrato.
O sea, aquí deja ya, Soler, alguno hay que vender. ¿Cómo está la negociación con esos jugadores, Iván Herraiz?
Guedes y Soler llevan semanas en la rampa de salida. La del portugués es la opción más avanzada para salir, pero salvo milagro de Méndez, no lo hará antes del 30 de junio. Por Soler no han llegado ofertas al Valencia y tampoco por Gallá, con el que además ha habido contactos nuevos para avanzar su renovación.
Claro, la gran pregunta, Fermín Rodríguez, que nos hacemos todos es ¿quién tiene más papeletas para compensar los números de salir en el Valencia? ¿Guedes, Gallá o Soler?
A ver, yo si hiciéramos una pole position, una parrilla de salida, yo creo que el mejor colocado, el número uno, sin duda, sería Gonzalo Guedes, que además es cliente directo de Jorge Méndez, que es quien está manejando los hilos de la construcción deportiva del proyecto. Después, Carlos Soler, porque las condiciones abocan a una salida del mediocentro valenciano. Y por último, José Luis Gallá, que es el que yo creo que tiene más posibilidades de seguir, a pesar de que está Jesús Vázquez, que es un futbolista con un potencial espectacular y que también es cliente del portugués.
Bueno, fíjense, hay algunos que en cambio les sobra la pasta. Por ejemplo, el Athletic, que tiene nuevo presidente.
Para nosotros el objetivo primordial, el más importante de todos, es el de volver a unir a la familia del Athletic.
Uriarte es el nuevo presidente del Athletic, que se tiene que poner manos a la obra. Dijo Barcala que si él ganaba al día siguiente ejecutaba la cláusula de Moncayola por 22 millones. Álvaro Rubio, ¿lo va a hacer el nuevo presidente del Atleti?
Es una auténtica incógnita, porque el nuevo presidente ni tan siquiera ha pasado por Ibaigane a hacerse la tradicional foto. Él criticó que Barcala anunciase a bombo y platillo que el Athletic pagaría la cláusula. No me sorprendería que Moncayola, si fuese por John Uriarte, tuviese que seguir en Pamplona.
Bueno, ¿y en Pamplona qué es lo que se dice, Alberto Sanz?
Osasuna lo tiene muy claro, o cláusula de rescisión o nada. Recordemos que es de 22 millones de euros. Además, la afición va poco a poco curándose las heridas de pensar que Moncayola, uno de sus estandartes, se podía marchar al Athletic.
Hablemos de cosas que están hechas o que están a punto de hacerse. Hoy ya se ha anunciado, Juan Arias, que Raúl de Tomás va a tener compañero en el ataque.
Así es, Joselu, delantero de 32 años, llega libre del Alavés y firma para las próximas tres temporadas. En la presentación ha dicho que está en su mejor momento y avisa que junto con Raúl de Tomás pueden liarla.
He crecido con Raúl cuando yo estaba en el Real Madrid Castilla, que era juvenil, y creo que somos dos delanteros completamente diferentes, creo que podemos compaginar muy bien. La decisión la tomará el entrenador, yo vengo a ayudar, vengo a aportar toda mi experiencia, todo lo que he aprendido durante estos años. Al final, pues está claro que te quieres rodear de los mejores, y si en el terreno de juego pues nos juntamos él y yo creo que bueno, el problema lo tendrán los equipos rivales.
Bueno, pues será una dupla impresionante. Hablando de delanteros, quien nos llamó la atención en la pasada temporada fue Unal, el delantero centro del Getafe, que Gema Santos, ¿quién ha llamado a la puerta para preguntar?
La Juventus de Turín, nada más y nada menos. Le quiere, eso sí, Manolo, como segundo delantero del equipo, por detrás de Vlahovic, pero ha preguntado, y yo te recuerdo que la cláusula es de 40 kilos, pero el Geta a día de hoy está pidiendo 25, y la Juve ha dicho que naranjas de la China, que no quiere pagar tanto por un segundo delantero. Pero ahora la Juve, también te recuerdo que hace un mes te conté que quien preguntó por él fue la Fiorentina.
Bueno, hay que seguir esperando porque todo el mundo quiere ajustar piezas. Por ejemplo, el Sevilla ha perdido a Diego Carlos, pero podría perder también a Koundé. Pero el Sevilla, Ocaña, ¿en quién se ha fijado para sustituirlos?
Hasta 12 millones de euros aseguran ya en Turquía, que ha puesto el Sevilla encima de la mesa por Marcao, el brasileño, el central Al Galatasaray. Y ojo, porque el club otomano ha desestimado una oferta del Zenit de San Petersburgo de 15, porque el jugador solo quiere venir a la capital hispalense. A expensas de lo que pase con Koundé, lo que es cierto es que Marcao puede ser el primer refuerzo para la zaga del conjunto de Lopetegui.
Pero no solamente se mueven los fichajes en primera, porque Javi Fernández, ¿qué destacamos de la división y de la Liga Smartbank?
Pues Manolo, se hizo de rogar, pero ya conocemos el nombre del nuevo entrenador del Albacete, Rubén Alves. Firma por un año y llega con el objetivo de mantener la categoría. Y en cuanto a los jugadores, se acaba de confirmar la llegada de Alfon González al Racing de Santander y Roberto López se convierte en el primer refuerzo del Mirandés.
Oye, Jorge Fernández, ¿tienes por ahí fichajes internacionales de la jornada?
Sí, que se ha confirmado lo que ya se sabía. Gareth Bale es oficialmente nuevo jugador de Los Ángeles. Lo ha anunciado esta tarde el club después de que el futbolista ya lo anunciara el sábado en sus redes sociales. El galés firma por una temporada con opción a otra. Además, el portero Areola abandona el Paris Saint-Germain y ficha por el West Ham. Ángel Di María está muy cerca de firmar por la Juventus, según informan desde Italia. Y el delantero belga Divo Origi ya está en Milán para pasar el reconocimiento médico.
Está a la vuelta de la esquina el europeo femenino de fútbol. Y atención, Laura Solán, porque hoy Bilda, el seleccionador nacional, ha dado la lista definitiva de España con sorpresas.
Sí, la lista de 23 jugadoras en la que Salma Pallaruelo es la gran novedad de una convocatoria de la que se han caído Amaiur y Nerea Izaguirre, a pesar de que la Real Sociedad ha sido segunda en la Liga Iberdrola. Otras de las ausencias en la lista son Claudia Zornoza, Teresa Velleira y Ainhoa Vicente Moraza. El seleccionador Jorge Bilda ha querido hacer una lista compensada y que acerque a España a ganar la Eurocopa.
No nos fijamos en el club de procedencia para hacer las listas. Al final nosotros intentamos compensar las demarcaciones y llevar al equipo más competitivo. Al final son 23 las que pueden venir y tenemos que decidir. Ellas lo aceptaron de buen grado, sabiendo que en el fondo pues quieren estar, y también pues manteniendo un poquito la ilusión de que en cualquier momento pueden volver a entrar en esta lista.
Andrea Peláez, la enviada especial de la cadena Copa, es europeo, ya está haciendo las maletas para Inglaterra. Pero Andrea, ¿quién te falta a ti en esa lista?
Pues sin duda, Manolo, de las 5 futbolistas que se caen de la lista definitiva para la Eurocopa, a mí me faltan sobre todo Claudia Zornoza y Amaiur Sarriegue. Amaiur está en un estado de forma increíble, se le caen los goles y yo creo que la selección española necesita de eso. Y Claudia Zornoza ha hecho un año fantástico, un año extraordinario. Y yo creo que Jorge Bilda ha puesto por delante futbolistas que por nombre y experiencia quizá tienen un poco más que Claudia Zornoza y que Amaiur, pero que no han hecho mejor temporada y no están mejor para la Eurocopa.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Bueno, hablamos de tenis, hablamos de Wimbledon. Ya saben que mañana Rafa Nadal debuta, pero hoy hemos empezado con buen pie con dos grandes tenistas, Angelito.
Buen pie, aunque sufrimiento, Manolo. Sobre todo Carlos Alcaraz ante Struff, el alemán. 4 horas y 10 minutos de partido ante el 155 del mundo. Ha jugado un gran tiebreak en el cuarto set, el momento decisivo. 30 aces, 73 winners, pero es que solo ha aprovechado 2 de 14 bolas de break. ¿Cómo estaba Alcaraz nada más terminar? Esto le decía la gente en pista.
Today, I mean, I played really well, I felt really well.
Hoy he jugado muy bien. Me he sentido muy bien jugando sobre hierba. Todavía no sé cómo he sacado hoy. Probablemente sea mi mejor partido sacando. El saque es el arma por el que he ganado hoy.
Sin duda ese saque es lo que ha funcionado, Manolo. Y la gran noticia del día, la gran sorpresa, Alejandro Davidovich, el magalagueño, ha ganado al polaco Hurkacz, el gran favorito, para llegar a semifinales por ese lado del cuadro. 3 horas y media. Ojo, porque hablamos de un semifinalista el año pasado aquí. Ha tenido 3 match points en el tercer set, se le han escapado y ha sido capaz de levantar un 4-7 en el super tiebreak del quinto. Encantado Alejandro Davidovich, así explicaba a Pregunta Cope su victoria.
Estoy muy contento, obviamente, de ganar este partido, ya que Hurkacz es un gran jugador y hizo semis y acaba de ganar un torneo.
Nosotros sí que estamos contentos. En cambio, qué malas noticias nos llegan desde Londres.
Bueno, el único que ha ganado aparte de ellos es Jaume Munar. Lo peor, la lesión de Carreño. Acaba de retirarse ante Lajovic. Empate a un set después de una mala caída. Perdieron también Verdasco, Andújar y Ramos. Está jugando Taberner.
Ya saben que este fin de semana, el viernes, comienza el Tour de Francia. Arifrade, ya se han completado todos los equipos que van a participar.
Todos no, pero unos cuantos han salido hoy. Se ha confirmado el equipazo del UAE, que buscará con Pogacar el tercero, incluido Marc Soler. El 8 del Bora, finalmente con Vlasov como alternativa al podium. Alpecin con Van der Poel y Philipsen. Total Energies con Sagan y Cristian Rodríguez. Cofidis con Mactán y Jon Izagirre. El Arkea de Quintana y Barguil. Astana bastante soso. El Intermarché con llegadores como Christophe y Pascualón. Y el Quick Step finalmente sin Alaphilippe y con Jakobsen como sprinter.
Eso, como digo, será el próximo fin de semana, porque este fin de semana lo hemos utilizado para buscar los campeones de cada país. Vaya espectáculo en el Campeonato de España, Raúl.
Sí, victoria con muchísima autoridad de una de las jóvenes perlas de nuestro ciclismo. Carlos Rodríguez, granadino de solo 21 añitos, se impuso en Mallorca después de marcharse en solitario en la última subida del día. En el podio le acompañaron el conquense de Cofidis, Jesús Herrada, y el guipuzcoano de Movistar, Alex Aramburu.
Por cierto, hablando de grandes, Erifrade, ¿qué ha anunciado hoy Movistar?
Justo cuando más se hablaba de la posible llegada de un nuevo jefe de filas, Movistar ha reforzado en vísperas del Tour al que ya tiene Enric Mas, que calará más o menos en el aficionado, pero asegura buenos puestos hasta el año 2025. El balear da sus motivos y admite ese algo más que se espera de él.
Teníamos claro que nos queríamos quedar y ha sido fácil, ¿no? Principalmente es el grupo humano que tenemos aquí en el equipo, ¿no? El staff que hay aquí es muy, muy bueno y los corredores.
Y en baloncesto, ya saben que la selección española de básquet se concentra en Zaragoza para preparar al Ventana FIBA, pero ¿qué noticias tenemos del mercado ACB, Pilar Casado?
Hopkins está ya fuera del Madrid, 2 movimientos en Valencia, renueva Van Rosso, me llega Chris Jones de las del Villarban, Serapovic nos sigue en Murcia y Okuo tampoco en Mombus Obradoiro.
Mikel Zumalde, ¿y qué movimientos hay en la NBA?
El futuro de Kyrie Irving sigue en el aire, el miércoles se acaba el plazo para que el base de los Nets haga efectivo el año más de contrato y de momento las dos partes siguen alejadas. En caso de que no siga, los Lakers se postulan como destino para Irving a razón de 6 millones de dólares.
Hablamos de mundiales, España, finalmente Rodrigo Contreras ha perdido la apelación y queda fuera del Mundial.
Decepción y rabia serían las palabras para definir el sentir de la afición española. La decisión de World Rugby era esperada, pero para nada deseada. Toca depurar responsabilidades y dar la cara tras 2 eliminaciones seguidas de un Mundial de Rugby. En unos días se celebrará la Asamblea de Rugby Española y tras ella comenzará un nuevo ciclo donde el rugby español tendrá que volver a resurgir de sus cenizas.
Bueno, del Mundial de Rugby al Mundial de Natación, Jorge Fernández, ¿cuándo jugamos con las americanas en waterpolo?
Mañana a las 4 contra Estados Unidos, su gran verdugo que ya dejó a España sin oro en los últimos Juegos Olímpicos y en las últimas dos finales del Mundial. Mañana a las 4, como digo, los cuartos de finales de Estados Unidos.
¿Ha habido hoy algo en los Mundiales de Natación, Adrián?
Sí, María de Valdés ha finalizado en quinta posición en la prueba de los 5 kilómetros, llegando a meta tan solo 6 segundos de la vencedora. Por su parte, Alberto Arévalo estuvo muy cerca de alcanzar la final de trampolín de 3 metros, décimo tercero a tan solo 4 puntos de la decimosegunda posición que daba Sevilleta a la final.
Balance de los campeonatos de España de atletismo, Gil, que destacamos.
Pues las dudas que va a tener el seleccionador para hacer la tripleta del 1500 después de la victoria de Mario García Romo, que le chafó el doblete a Katir, que había hecho el oro en el 5000, Usillos, Asier Martínez, Marta Pérez cumpliendo, María Vicente se llevó el triple femenino porque no estaba Peleteiro, pero ojo, Jordan Díaz, triple masculino, 17-87, nuevo récord de España.
Tremendo, como tremendo es también escuchar a Ángel Expósito en la linterna y a las 11:30 hoy en el partidazo, José Luis Corrochano.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo.